¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Día miércoles 31 de mayo, el último día del mes, 2 de la tarde con 4 minutos. Y les quiero contar que hoy día en Santiago Adicto vamos a hablar de un lugar que, si bien no es nuevo, yo por lo menos supe de su existencia hace muy poco y me he ido sorprendiendo con lo interesante que es este lugar. Me refiero a un observatorio astronómico privado que está liderado por Dámaso García, que va a estar hoy día conversando aquí con nosotros, que se denomina o autodenomina astrónomo visual autodidacta. Él es un hombre que trabajó mucho tiempo en el mercado financiero, en la bolsa, y hace algunos años dejó ese trabajo y se concentró en la pasión de toda su vida, que es la observación astronómica. En su misma casa, pero con un espacio, digamos, anexo especialmente, en la comuna de Chicureo, está el observatorio astronómico Cielos Chilenos, @cielos.chilenos en Instagram. Y ahí hay más de 20 telescopios, ya nos va a contar qué tipos de telescopios. Hay, además de esos 20 telescopios, dos cúpulas desde las cuales también se puede hacer otro tipo de observación. Dámaso insiste en que es muy interesante llegar, ojalá, a las citas que uno tiene con este lugar cuando las cita previamente, con luz, antes de que oscurezca, para poder hacer observación con luz, que es algo que es fantástico y de lo cual yo la verdad que no había escuchado mucho. En el fondo solamente asumía que en los grandes observatorios del mundo se podía hacer observación con luz. Bueno, sin embargo, hay muchas cosas que se pueden observar. Es un lugar muy interesante, además, con una muy linda arquitectura, con un anfiteatro, con un espacio para que la gente pueda ir en grupos grandes. Y para mí es una verdadera novedad, una sorpresa en Santiago. Y en el fondo pueden ir todos los que quieran, simplemente hay que coordinar y, por supuesto, hay que pagar, digamos. Se puede hacer desde un evento para una empresa, pero también una familia con sus hijos, qué sé yo, no sé, o una pareja puede ir el fin de semana. Todo esto coordinado en la página web que ya nos contará. Así que vamos a hablar de un novedoso espacio en Santiago, el Observatorio Astronómico Cielos Chilenos, en la comuna de Chicureo, en medio de una preciosa naturaleza, un observatorio boutique, como lo llama Dámaso García. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con la cineasta y directora de artes Erika Pulgar, que participa en un documental bien potente que está por estrenarse respecto al Niño del Plomo y que además permite una muestra que hoy día está desplegada en el Centro Cívico de Lo Barnechea, en la zona de Espacio Arte de este Centro Cívico. La exposición se llama El Niño y el Plomo, Guardianes Tutelares, donde se representa la ceremonia de la Capacocha, que fue este sacrificio que se hizo del niño, parte importante de la investigación para el documental donde ha trabajado Erika Pulgar. También se puede ver ya el diorama hecho para el niño del Cerro del Plomo por el gran maestro de los dioramas, Reituk. Todo esto como parte de una muestra que, además, los días sábados, y para este Día del Patrimonio tuvo el fin de semana completo, tiene una patita de inmersiva en el fondo, que se llama Acércate al Niño del Plomo. Es para público mayor de 13 años, los menores tienen que ir acompañados con sus padres, pero en el fondo permite que tú puedas tener una experiencia inmersiva con respecto al Niño del Plomo. Me parece que es súper interesante el tema. El Niño del Plomo es el tesoro arqueológico más inmenso que tenemos en Chile, y los que hemos tenido la suerte de verlo, porque hace ya más de 2 décadas que no está en exhibición en el Museo de Historia Natural, es realmente increíble ver cómo este niño de 500 años se conserva en una cámara de frío prácticamente como fue encontrado hace ya cerca de 70 años, 69 años parece exactamente la cifra. Esos son nuestros dos temas de conversación. Quería hacer una, ya que me atreví a meterme esta semana muy tímidamente en el tema de las series, que es un tema que también me está apasionando. Y hoy día me apasiona la calle y conocer la ciudad, pero también cada vez más me apasionan más las buenas series que hay, con los tremendos guiones, con las tremendas actuaciones. Entonces, esta semana comenté, sin ningún tipo de spoiler, ¿no?, el final de Succession, una de las grandes series probablemente de todos los tiempos. Pero quería contarles que hace ya varias semanas, por lo menos un par de semanas, estamos viendo en mi casa, en pareja, no con los niños, una serie en Amazon que se llama la maravillosa señora Maisel, en inglés The Marvelous Mrs. Maisel, una serie de televisión que es drama y comedia, sobre todo comedia, ambientada a fines de los 50 y comienzos de los 60, donde en el fondo la historia es la de una ama de casa de Nueva York que descubre que tiene una habilidad especial para la comedia en vivo y quiere dedicarse al stand-up a principios de los 60, con toda la discriminación hacia las mujeres, que es todavía impresionante, incluso en Nueva York. Y la protagonizan en el fondo dos mujeres, la comediante, que es Rachel Brosnahan, y Alex Borstein, que es su manager. Y Alex Borstein, a su vez, anoche lo vi, por eso quería comentarlo, tiene un stand-up en Amazon que está realmente notable, dura como 1:20 y es un show fantástico que se los quiero recomendar. También se llama Alex Borstein Corsets and Clown Suites, como corsets y trajes de payaso, pero ponen Alex Borstein y lo van a encontrar inmediatamente. Así que para los que conocen la serie, explicar quién es Alex Borstein es innecesario porque es parte fundamental de la serie, pero quería hacer la recomendación doble. La maravillosa señora Maisel, una serie que tiene varias temporadas, que ha ganado 2 Globos de Oro, 3 nominaciones, con 2 victorias de los Critics Television Choice Awards, ha tenido varias como reconocimientos, y está inspirada en comediantes pioneras como Joan Rivers y otros, y tiene también representaciones ficticias de comediantes importantes de la historia como Lenny Bruce. A la gente que le gusta la comedia, para la gente que le gusta ver lo difícil que fue desarrollarse en el ámbito profesional para las mujeres, para los que les gusta ver series con una ambientación de época impresionante, por esta serie han pasado miles de extras que han aparecido. Realmente La Maravillosa Señora Maisel en Amazon es una serie súper interesante, y el stand-up de Alex Borstein, como una especie de spin-off, digamos, de esta serie, una joyita. Ya, y en la música también tenemos joyitas, porque todo lo que hablamos de alguna manera creo que lo podemos meter en el mundo de la cultura y de la ciudad, ¿no es cierto? Y la música, por supuesto, que es parte de la banda de sonido de la vida y de la ciudad y de esta radio. Escuchamos a Hola Notes con You Make My Dreams. Gran canción de Hall & Oates, una de las muchísimas canciones que tienen Hall & Oates, una banda que debe tener por lo menos 15 canciones importantes. No, son gigantes, una de las duplas más importantes de la historia del pop. Hall & Oates, los escuchábamos con You Make My Dreams. Además que aquí con Richie somos fanáticos de Hall & Oates. Es parte de la banda de sonido de este programa constantemente. Y estamos ya aquí en el estudio con quien lidera un proyecto muy bonito, muy interesante, bien único, por lo que él dice, ya nos va a explicar por qué, y del cual yo me enteré hace muy poco, un hito de la observación astronómica en Santiago de Chile. Dámaso García, creador, fundador del Observatorio Astronómico Cielo Chileno, bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias, gracias. Entretenido aquí estar convidado. Es siempre un honor que uno se interese en las cosas que va creando. Y bueno, quedo atento a todo lo que vaya fluyendo aquí, porque exacto, es como el universo, lo que fluye, conversar de esta locura que se ha ido haciendo cada vez más real y palpable en tantas cosas y emociones.
Mira, voy a comenzar esta conversación con una frase escrita, supongo que en el cuaderno o en el libro que ustedes tienen para los visitantes. El 15 de julio del 2019, una persona, que ya voy a decir quién es, escribió: me voy maravillado de este lugar mágico. Quien esté aquí un rato no volverá a ser el mismo. Felicitaciones y muchas felicidades. José Massa, astrónomo, Universidad de Chile. Tremendo piropo de uno de los hombres más importantes de nuestro país respecto de la observación astronómica. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, Dámaso, desde tu mirada, qué es, cómo y cómo partió este observatorio astronómico privado, cierto, que está en una parte de alguna manera del terreno donde también está tu casa y que es atendido personalmente por su dueño, quien es un fanático de esto desde que es niño prácticamente, ¿no? Desde muy chico.
Sí, bueno, la verdad es que esto parte cuando conocí Saturno a los 19 años. Y ver Saturno con los anillos es una cosa que en general a la mayoría de las personas las deja muy asombradas, porque lo normal es que la gente piense que es mentira.
¿Dónde fue esa observación? ¿En la casa de alguien? ¿En un observatorio?
No, eso fue un curso de astronomía que me regaló mi papá en la Asociación Chilena Astronomía Chaya, se llamaba, cuando tenía 19 años, después de un viaje largo en moto de esa época, donde a lo mejor me miró como, no sé, me quiso regalar algo positivo, creo yo. Y como esas cosas de la vida nunca saben en qué se terminan. Yo vi Saturno.
Saturno, y quedaste.
Y quedé impresionado. Flasheado, estoy hablando del año. En el año 83. Ajá. En el año 83 tenía 19 años. Y agarré los pocos ahorros que tenía y dije: yo quiero tener un telescopio y no dejar de ver esto nunca. Además, uno quiere mostrárselo a todo el mundo, porque si uno no comparte las cosas en la vida, es muy difícil disfrutarla. Entonces era como: esto tengo que mostrarlo. Entonces me compré mi segundo telescopio, que había tenido uno a los 13 años, pero era muy difícil de manejarlo, era la Tierra se mueve, entonces la verdad es que manejar un telescopio es siempre un tema, porque todo desaparece muy rápido, porque nosotros nunca paramos, entonces no tener un telescopio con una ingeniería adecuada es un problema, la gente termina desmotivada, desilusionada, y bueno, la verdad es que en ese curso aprendí a manejar este telescopio en la Asociación Chilena de Astronomía. Y fue una locura poder compartirlo con mis amigos, con mis pololas de esa edad, lo subí a la moto.
¿Le mostraba Saturno a todo el mundo o le mostraba otras cosas?
Al que pudiera, además en esa época, porque Júpiter y Saturno coinciden cada 20 años, se juntan. Entonces me acuerdo que nos parábamos con un amigo mío, nos parábamos en la calle El Bosque, que estaba lleno de restaurantes en esa época, y nos parábamos a mostrar esto. Yo quería viajar en moto por el mundo mostrando esta locura que tenía un valor, ¿no? Tenía un valor y la gente que ha... se entretenía. Y bueno, ese fue mi inicio. Después siempre tenía un telescopio y fui avanzando.
Fuiste siempre de manera paralela a tu trabajo. Yo conté al principio del programa que tú durante muchos años te dedicaste al mundo financiero, al tema de la bolsa, pero siempre en forma paralela, como hobby, fuiste, no sé, aprendiendo más, invirtiendo en otros aparatos de observación.
Permanentemente. Es un tema que en realidad no lo dejé nunca, porque además la tecnología desde el año 83 hasta hoy ha evolucionado exponencial, como es casi todo hoy día en el mundo, exponencial, literalmente exponencial. y siempre es más sorprendente. Entonces, y lograr que la gente se sorprenda, como yo me sorprendí con algo que parecía de dibujo, de mentira, y cuando la gente dice, wow, y esto es verdad, y a veces lloran y se emocionan, y se genera un tema potente. Tuvimos mucho el cometa Halley, por ejemplo. Para mí los cometas, si no tienen cola, lo encuentro una lata, algo fome. Tiene que ser sorprendente algo. Si uno ve un cometa con una cola, sorprendente. Si uno ve Saturno con los anillos, es una locura.
Tú dices también que miras mucho el sol a través de tus distintos aparatos, ya vamos a hablar de todos los que tiene, y que el sol te ofrece sorpresas casi todos los días.
Aunque estuve un año y 10 meses, literalmente, porque hay unas páginas que sería bueno que poder darlas a través de este programa, hay unas páginas donde uno ve lo que pasa con el sol permanentemente. Entonces, en el año 2010, después de alguna pérdida bursátil, siempre las pérdidas bursátiles yo trataba de convertirla en algo que no podía perder uno plata en la bolsa y no gozar nada, la había que disfrutarla. Entonces, o tenía que ser un viaje, algo que quedara, olvidar es que algo quede. Entonces, en algún minuto tenía un telescopio que ya había avanzado, pero que pesaba 50 kilos. Entonces, cada vez que tenía que ponerlo en estación, que se llama, eran 45 minutos de un sacrificio. Finalmente es desmotivante. Entonces, en esa oportunidad alguien me dijo, oye, convíame a ver las estrellas, y la verdad es que para mí era una tortura ya, porque pensar en ese tiempo no era agradable, es duro.
En un cacho.
Uh-huh. Entonces, justo coincidió con unas pérdidas bursátiles, y habían también con tecnología nueva la posibilidad de instalar un domo, y dentro del domo un telescopio. Y entonces dije, voy a hacer esto. Esto fue casi 2 años, entre que llegara el telescopio de Europa, entre comprarlo un español en vez de un polaco, aunque fuera más caro, pero poder hablar español. Y este español, que era de las Baleares, me dijo, oye, ¿y el sol? Le dije, oye, el sol, la verdad es que lo encuentro tan fome, tiene unas manchas, a veces tiene unas manchas, no me motiva. Pero y las tormentas solares, y esto estoy hablando del año 2010, tormentas solares, yo tenía unas tormentas a veces espectaculares, en serio, me metí en internet ya el año 2010 era permanente,
sí, claro.
Y me sorprendí. O sea,
descubriste el sol recién hace el 2010.
Hace 13 años atrás. Entonces, justo había un viaje a Estados Unidos y la posibilidad de comprarse un telescopio era uno de 40 milímetros. Una cosa chiquitita, pero que permitía verlo. Los demás hay que mandarlos a hacer, es un tema también.
Obviamente no tiene ningún daño para tu ojo. Cero. Observar a través de estos aparatos.
Claro, y esto contra los filtros solares o que normalmente se hacen en los telescopios, permite ver las erupciones del sol, la llamarada, la actividad permanente. Y es realmente una cosa, es como el sol es algo vivo, es lo que nos da vida a nosotros, y se mueve permanentemente y cambia y rota y gira y tiene una forma artística además impresionante.
Y la observación del sol, obviamente intuyo que es de día, digamos,
mientras el sol está alumbrando. Claro, ¿no? Nuestra estrella es la única que vemos de día, claro. Aparte de otra que también vemos de día, pero esta la vemos, está muy cerca en términos astronómicos. El sol es algo que está al lado. Entonces es sorprendente verlo y ver esos detalles. Lleva de hecho un año y medio donde no ha parado de tener una actividad. De hecho, en los últimos días está medio preocupado porque hay una tormenta hoy día mismo, está al frente de nosotros, que son las peligrosas, porque cuando las tormentas están en los bordes del sol, salen hacia el sistema solar, hacia afuera. Pero como el sol rota y rota en 24 días cerca del Ecuador y en 29 cerca de los polos, hay veces que esas tormentas, yo he visto personalmente en los últimos 9 años, algunas vivir 3 meses y medio.
Wow.
Y aparecen y desaparecen con unas formas, pero que son una locura. Había una del año 2017, de hecho en septiembre, cuando fue un maremoto acá en Chile, porque las relacionan a posibles terremotos, que era una cosa impresionante. Entonces, cuando están de frente hay un peligro, y es realmente una locura verla.
Tenemos algunas imágenes que nos hiciste llegar, que yo se las mandé a nuestro querido Lucho Cruces para que las vaya mostrando cuando pueda en el streaming. Quizás ya las mostró, yo no me di cuenta, pero hay imágenes del sol, hay imágenes bien espectaculares. Estamos conversando con Damaso García, que lidera un observatorio astronómico en Chicureo, que se llama Cielos Chilenos. Observatorio que, ¿cuándo decidiste pasar de que la observación fuera tu hobby a decir, me voy a dedicar en parte importante de mi vida a esto y lo voy a transformar en un emprendimiento, en el fondo? Porque hoy día tú ofreces varios productos en el fondo. O sea, puede ir un grupo de 50 personas de una oficina, o de 60 personas, puede ir una familia, pueden ir, ahí estamos viendo uno de los videos que muestra las instalaciones preciosas por lo demás, la arquitectura del lugar, el jardín en el que esto está. ¿Cuándo decidiste que esto se transformaba en algo ya más serio, digamos, en trabajo, por más que sea tu pasión?
Bueno, cuando decidí comprar la cúpula para darle más uso a este telescopio, que ya era más moderno que los que tenían el año 80 y algo, que tenían motores y cosas que te permitían mantener los objetos sin uno estar permanentemente moviendo el telescopio.
La cúpula básicamente lo que hace es proteger el telescopio que está dentro.
Solamente.
Es como una casa de telescopio.
Absolutamente eso. Y me hizo sufrir mucho porque, como vivo en colina, la humedad me hizo perder un telescopio entero porque era increíble el espacio. El español me decía, pero pues, ¿dónde vives tú? Me decía, ¿qué te pasa? Que la cúpula, yo le dije, compré la cúpula para protegerlo y lo estoy perdiendo. Y perdí uno, porque era tanta el agua con la condensación, que después de casi un año que logré con una estufa, simple estufa de baño, controlar el tema de la humedad y que esta cosa funcione. Bueno, cuando instalé este telescopio dentro de esta cúpula, donde en un minuto y medio puedo llegar a cualquier lugar de muchas estrellas. Y
ya no los 45 minutos de antes, ahora.
Un minuto y medio.
En un minuto y medio de calibración.
Esa es permanente. La calibración para que esto funcione es permanente. Sobre todo después de cada uso, hay que volver a. Es como un reloj. Es una precisión, es un trabajo.
Como un piano también, que hay que afinarlo.
Yo
de alguna
creo,
forma.
Sí. ¿Ya? Es buena la analogía, perfectamente. Sí. Es un tema de que si un telescopio basta que se corra un milímetro y es imposible que haga el trabajo que yo hago, que mostrar estrellas a plena luz del día y mostrarle a muchas personas que están juntas y todo se pasa por los telescopios, sacan fotos y están viviendo una locura que es única en el mundo, porque están todos a disposición y la idea es que la gente toque y que enfoque, porque si alguien no enfoca para su ojo, nunca va a ver lo que tiene que ver. Ese es otro tema que me apareció en el camino. Yo mostraba con mi foco y mi foco, esto lo descubrí hace en los últimos 9 años. A todos mis amigos que yo convidaba cuando era chico, cuando me paraba en la calle, el bosque, a mostrar las estrellas, yo suponía que cuando yo mostraba con mi foco, era el foco perfecto. Y entonces, en esa época, tengo como el recuerdo de a veces convidaba gente a comer a la casa y como que era, como que no
quedaba. Pero no estaban viendo lo que tú veías.
Claro, yo decía, ¿para qué convidé a esta gente?
¿Y esto por qué? ¿Por la presbicia, por la miopía, por lo distinto?
No, es un tema de ignorancia. Yo aprendí así, porque me lo enseñaron así, nunca nadie en general. Estos instrumentos, como que los astrónomos y la gente no deja que nadie los toque, por ignorancia.
Yeah.
Tema de ignorancia total. Y una vez con uno de mis hijos, tengo 5, estábamos mostrándole ya en esta cúpula a Saturno, y entonces él debe haber tenido unos 15 años en esa época, o 14, no sé. Yo le dije, hey Tomás, tú eres una lata, te muestro esto, no dices nada, eres poco expresivo. Y me dice, pero papá, es que no veo los anillos que me estás hablando, los anillos de Saturno. Pero ¿cómo? Le digo yo, a él, mueve esto. La perilla del foco. ¡Wow! Dice, ¡qué salvaje! Nunca lo había visto. Y en ese minuto yo aprendí que el foco con el que le mostraba a toda la gente, que era mi foco perfecto, era nada que ver. Entonces,
o sea, cada uno tiene su foco.
Absolutamente. Y cada ojo es diferente. Entonces yo hoy día a la gente, cuando llega al observatorio, tengo que decirle, enfoca. Y soy permanentemente majadero en el tema enfoca y elige tu ojo, que eso lo descubrí después. La gente a veces también miraba con el ojo inadecuado, entonces también es un tema de
los que tenemos, por ejemplo, ya presbicia porque tenemos más de 40 y tantos años y ya más de 50 y usamos anteojos. ¿Necesitamos los anteojos para mirar por el telescopio?
Necesariamente no, la mayoría, yo te diría que el 95% de las personas no los necesitan, es mínimo, porque los oculares actúan como es como un anteojo, es como hacen la óptica, es como ese lente del ocular, al moverlo, y por eso que es importante moverlo, te permite que la gente hoy día, yo te diría que es raro que alguien no diga wow, y yo lo necesito, es como que si no, es como hacer la pega mal.
Deja a la gente adicta a la observación después de una visita al Observatorio Astronómico Cielos Chilenos aquí en Chicureo. A todo esto, el Instagram es cielos.chilenos, para que la gente pueda seguir la cuenta y ver más de lo que estamos también nosotros mostrando en el streaming. Pero estábamos hablando de ese momento en que tú decides transformar esto ya en una actividad formal, en empezar a ofrecer el observatorio a la visita, en poner un valor, en ofrecer servicios de banquetería, en transformar esto en una experiencia en tu propia casa, de alguna manera. Ya, no, tu casa es tu casa y está el lugar de observación, pero está todo dentro de este mismo terreno en Chicureo. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento decides que quieres dedicarte a eso y que no sea solamente tu hobby, tú observando, y que quieres compartirlo con otras personas, pero transformarlo también en un emprendimiento, en un negocio.
Bueno, cuando instalé la cúpula, después de casi 2 años de traerle, de todo lo que significó, me aparecieron estrellas de día. Y cuando me aparecieron estrellas de día, pasaron como 2 semanas para ver que no fuera una casualidad, que podía repetir el ejercicio. Y cuando vi que podía repetirlo, dije, esto es una locura, esto que yo, mi primera intención fue llenar Chile Observatorio. Esa fue mi locura. Dije, y empecé y
me ¿cómo va a ser una fundación?
No, que los colegios, que las municipalidades, que llenar, Chile es un lugar exclusivo en el mundo. Los cielos que tenemos acá,
o sea, tenemos los mejores cielos del planeta.
Pero definitivamente no, pero es una locura. Yo he estado en cielos mirándolos horas detenido en España, en Estados Unidos, en Argentina, en cielo, lugar. Chile, bueno, por algo está casi el 70% de la observación científica del mundo.
En y en Santiago, antes de tener toda esta contaminación lumínica, tuvimos los, o sea, y todavía están ahí como reliquias, ¿no? El observatorio Foster del Cerro San Cristóbal.
Sí, y hay miles de estrellas.
Hay un observatorio hecho por los soviéticos en el Cerro El Roble.
Sí, en la
comuna de Tiltil. Está el observatorio que estuvo alguna vez en el Cerro Santa Lucía. O sea, claro, Santiago también en algún momento fue un territorio importante a nivel mundial de observación y después fue derivando a otras zonas con menos contaminación lumínica, pero...
Y con tecnologías que requieren, porque ¿qué pasa? La astronomía, y en esto hay una locura. Lo que ha avanzado la tecnología en los últimos 50 años es lo que conocemos todos, desde la llegada del hombre a la luna, que ya son 54 años, creo. Entonces, el avance tecnológico es una locura. Lo que observan hoy día los observatorios, las galaxias, no se conocían hace 100 años. Recién creo que hace 100 años fue la primera vez que lograron identificar una galaxia. Hoy estamos con observatorios, con telescopios a 1,5 millones de kilómetros, a distancia fuera de la luna. El avance es una locura. Entonces, no significa que Chile sea malo. Lo que pasa es que hay lugares para observar otro tipo de astronomía, con otro tipo de inversión, que tienen que estar en otros lugares. Entonces, la verdad es que Chile, y por eso que uno lo único que quiere es que apaguen todas esas luces de seguridad, esas luces blancas que nos llenaron Chile de luces blancas horribles para la fauna y para las estrellas, porque es como tener un jardín y taparlo, es incomprensible.
Jardín más despejado del mundo, de
absolutamente
hecho. Ya, nos estabas contando, Dámaso García,
el minuto,
que en el fondo cuando descubres que se puede hacer esta observación de estrellas de día, tú dices, esta cuestión hay que llevarla a todo Chile, tiene que estar en todas partes.
Y me puse a recorrer municipalidades, hoteles, colegios, a llevar, a hacer. Y la verdad es que, como todo en la vida, eso, las cosas resultan y otras no. Y no, por ahí una vez un alcalde tomó mi proyecto y cuando me pidieron plata al banco y todo, y en el minuto de que lo íbamos a empezar a desarrollar, me llamó un tipo a una reunión y la cosa se iba a poner hedionda. Y yo soy de mecha corta, como se dice, y la verdad es que lo mandé a la punta del cerro, lamentable decirlo, pero no nunca fue ese proyecto y me entristecí mucho, ¿eh? Fue que mal. Y me había comprado equipo y de repente, después de un par de meses en que ya había estado viviendo, tratando que los hoteles hicieran esto, y me di cuenta que, claro, esto es una pasión, una locura que se me metió adentro, que es muy difícil. Un hotel a lo mejor puede comprar el equipo, pero después, ¿quién lo maneja? Ahora, hay gente, ojalá, tiene que ser una astronomía simpática también. Yo me declaro astrónomo romántico, no me puedo hablar a la gente cosas que no va a entender. A veces la gente mira un planeta, Saturno, y te dice qué lindo era Venus. No está la memoria, está lleno de cosas que hay que vivirla, ojalá la viviera en los colegios, ojalá Chile fuera un lugar.
Ya, y decidiste en mi casa entonces.
En mi casa.
En mi propia casa voy a hacer un observatorio.
Sí, fue una locura.
¿Cuántos años tiene hoy día el Observatorio Astronómico Cielo Chileno? ¿Cuándo parte formalmente?
En el año 2015 ya con las primeras piedras, o primeros fierros, para ponerle aquí, porque aquí funcionan los fierros y las piedras, que a mí me metió en el mundo de la cultura y todo un tema de... En el año 2015 ya hice por primera vez con una compañía de seguros, fue como un evento importante donde llevaba una carpa.
¿Cuántos aparatos tenías el año 2015 versus lo que tienes hoy día?
Debo haber tenido 8 y hoy día debo tener 18.
Más que duplicado.
Claro, porque la gente...
Lo que permite que muchas más personas puedan ver muchas más cosas durante un tiempo acotado de tiempo.
Claro, es acotado, son 3 horas. 3 horas es un tiempo. Me tocó ir el otro día una obra de teatro y duraba 3 horas con un interés intermedio como de 15 minutos. Y era larga
la hora de teatro igual.
Sí,
tiene que ser muy buena para mantenerte.
Es lo que yo digo siempre, pero no me había tocado ir hace rato a una obra de teatro, pero yo mantengo a la gente 3 horas. Felices, no se quieren ir, es más, me cuesta echarlo porque están tan felices que, y yo digo, y la Carola, mi señora que trabaja en todo esto conmigo, me dice, pero no se le hizo largo, y la verdad es que a mí no, y me da pena echar a la gente porque las emociones son tan fuertes de las cosas que se ven, de los temas que aparecen, de lo que fluye, que es como difícil ponerle el punto final.
Porque para muchos es la primera vez seguramente que observan lo que están observando, ¿no?
Para la mayoría, y para muchos que han mirado, tengo el honor de decir que me dicen esto es una locura. Entonces como que eso te da más vuelo, es como que uno no quiere parar y no quiero parar.
¿Tienes algún, dentro de todos estos 20, no sé, 18 aparatos, tienes alguno en particular que sea así como la joya de la corona, el chiche número uno, donde tuviste que hacer la mayor inversión? ¿Cómo se compone esta cantidad de...?
Los telescopios se componen de dos cosas. Hay la montura, que es la que te permite llegar con precisión a los lugares, y el tubo óptico. Entonces hay monturas que son muy exactas y te permiten llegar a los lugares siempre con una precisión, y el tubo es un tema de foco. Entonces, para mirar cosas como las que yo muestro, que son los 5 planetas visibles, de que los muestro cuando están incluso de día, porque se ven, los planetas se ven normalmente de día y de noche en distintas épocas del año, por supuesto, y grupos de estrellas donde hay cientos de estrellas, la verdad que todos los telescopios sirven de sobra para eso. Entonces hay unas monturas por ahí que son muy precisas y uno dice, wow, esto es como un motor exquisito, a lo mismo el auto, pero es un motor, es como una Toyota Hilux, llega a cualquier lado, es como...
No estoy, ¡qué buen ejemplo! Toyota que está presente aquí en Santiago de Icono del Cantólico, sí, ¿ya?
Pero irrompible, es como sí, claro. Una cosa así que te lleva.
Auto japonés, más encima, ¿no?
Sí, no sé, bueno, es una... no es publicidad, pero es en el fondo.
A todo esto, ¿de qué país, cuál es el origen de la mayoría de los telescopios que tú tienes? ¿Son de distintas procedencias? ¿O hay un país, o hay, no sé, como especializado el mejor?
Mira, normalmente Estados Unidos, hay algunos japoneses que no tengo todavía, un Takahashi que alguna vez he mirado, que todavía no he llegado a tener uno de esos que tiene una fama de ser espectacular, ¿eh? Normalmente Estados Unidos, por ahí algunos japonés también que tengo, y las cúpulas, una es polaca, de Copérnico, viene de ahí, un país que hace mucha astronomía también, entiendo. De hecho, voy a recibir 70 polacos en octubre.
Ah, mira.
Sí, y vienen, entonces vienen a mirar estrellas de día en su cúpula, y hay otra que es australiana. Entonces, y los telescopios de en general Estados Unidos es bien líder en los solares y todo eso.
Y
tengo uno francés también, ¿eh?
Tienes dos cúpulas también.
Sí,
ya,
sí.
La importancia de la cúpula, aparte de proteger al telescopio, ¿cuál es? ¿Como la experiencia de estar viendo dentro de la cúpula? ¿Qué pasa ahí?
Aquí volvemos a un tema. Cuando yo partí en los telescopios, pensé que para tener un observatorio había que tenerlo, ojalá, en las cordilleras. Y en las cordilleras significa morirte de frío, tener un cielo bastante bueno, pero la comodidad es algo esencial en esto. Si tú imagínate un Farellones que tiene...
Sí,
un
yo conocí cielo. Un observatorio en el camino a Farellones que fui hace algunos años.
Claro, y eso era más abajo, sí. Pero ir a un lugar muy frío, porque eso estaba bastante cerca, es incómodo, es largo, es mareador. Entonces, las cúpulas están hechas para proteger los equipos del tiempo, que hay lluvias, vientos de 100 kilómetros por hora, nieve, tiene que caer la nieve, si no tendría el techo, solamente protección del equipo. Entonces, de hecho, donde instalé los otros telescopios, una cúpula movible que la inventamos ahí con varias cabezas, y funciona salvaje, y funciona el aire, y nos humedecen, y es algo que funciona espectacular.
Tú me comentabas también, Damaso, estamos conversando con Damaso García, quien es el fundador del Observatorio Astronómico Cielos Chilenos, que no está en la montaña, ni siquiera en la precordillera, está en Chicureo, en el fondo, y te permite una experiencia cuando uno ve los videos y las fotos fantástica ahí, con una especie de anfiteatro, con un fogón, ¿no es cierto? Todo muy bonito, en un patio de 10.000 metros cuadrados. Ustedes ofrecen además el servicio como de banquetería.
Ofrecemos banquetería en algunos eventos que hacemos empresariales.
Claro.
Pero, y la hacemos buena, porque la cocino yo y mi señora, somos cocineros.
Y música se ve en el
video. No, la
video,
música es parte de la
shows,
vida.
Shows, así
sí,
gente tocando.
Sí, sí.
Rico,
¿no? Es exquisito. La gente queda feliz porque es un complemento. Es como, yo le llamo cultura entretenida. es una manera de estar aprendiendo un tema importante, porque entender dónde estamos parados y cómo se mueve esto y cómo el tiempo se marca permanentemente cada día de nuestras vidas es algo importante, trascendente, va mucho más allá de observar. A veces uno puede mirar, a lo mejor en las 3 horas, a lo mejor vas a mirar 20 minutos, pero conversaste 2 horas 40 o más de la locura que significa poner tus ojos en distancias que están a miles de años luz, y hablando, volviendo a los telescopios, hay un telescopio que me apareció en plena pandemia, que es un telescopio que permite de forma muy rápida obtener los colores y las formas de galaxias y de nebulosas, que es imposible verla, aunque fuera un telescopio gigante, nuestro ojo jamás podría observar los colores reales que existen en las nebulosas y la forma de las galaxias, porque nosotros vemos una fracción de segundo, y todas esas fotos espectaculares como esa ahí, todo eso es solamente una cámara fotográfica con larga exposición, y mientras más megapíxeles, y por eso los telescopios son grandes consumidores de discos duros y de teras y teras y teras de información, porque esto finalmente es información, es luz que viene viajando de miles de millones de años y que la transformamos en información.
Damaso, ¿y por qué tú dices, porque en la descripción del lugar podría sonar un poco exagerado si uno no entiende por qué dice un observatorio astronómico único en el mundo? ¿Por qué es único en el mundo?
Porque he tratado de buscar otro igual y no lo encontré.
¿Otro en qué sentido? ¿Otro lugar que sea un proyecto privado, que tenga la cantidad de telescopios que tú tienes, que ofrezca la experiencia que tú ofreces? ¿En qué sentido?
Bueno, partiendo porque muestro estrellas a plena luz del día.
Ya.
Es que puedo mostrar estrellas en la mañana, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde. Siempre hay alguna, siempre hay algún planeta. Siempre hay algo. Eso actualmente soy el único. Y es lo que me motivó a hacer esto. Cuando vi estrellas de día, que paramos el tema por ahí, pero no podía creerlo. Lo buscaba. Estoy hablando del año 2012, por ahí, era 2014, que me aparecieron por ahí, yo creo, y buscaba y no existía información, y dije, pero ¿cómo? ¿No? Como que me sentí descubriendo una locura, y hasta que estuve seguro, y me hicieron una entrevista, me acuerdo, en un diario de la época, y era el día que fue el...
¿Un diario de la época o
no,
el diario
no,
de la época?
No, el diario de la época más antiguo, en el sí, Mercurio, sí. Que fue okay. Richard García, que era el periodista, y el día que fue estaba nublado, no le pude mostrar, y fue motivante, y entonces terminó. Aquí hay una anécdota interesante, porque justo estaban empezando a hacer uno de los grandes observatorios del Gran Magallanes, que lo inauguraba la presidenta Bachelet en esa época. Entonces fue, le mostré y estaba nublado, no le pude mostrar ninguna estrella, hizo el reportaje, sacaron fotos, todo, y me dijo, porque después, 2 semanas después, lo tuve que ir a buscar yo al Mercurio, como que perdió el interés, como que no me creyó. Claro. Y entonces me dijo, Damaso, como que me costó creerte. Y me costó más porque cuando fui a la inauguración del Gran Magallanes, le contaba a los astrónomos, a la gente que estábamos ahí, que tú decías que mostraba estrellas de día, y se rieron, me dijeron que estaba ahí loco, que debe haber sido un charlatán. Y me dolió, por supuesto. Entonces, después lo fui a buscar y me dijo, no te había creído. Entonces fue como algo más motivante. Sé que no lo hace nadie. Ojo, hay gente que ya... Es tecnología, es precisión, es tener el lugar, es trabajar un tema.
Y pasión.
Y bueno, y yo estoy loco porque me enamora el cielo, me enamora lo que significa, es como algo importante en la vida, antiguamente era imposible.
Tu único gran enemigo es el día nublado.
Eso no lo quiero, ¿no? A no ser que sean nubes gordas.
Un día como hoy, por ejemplo, ¿es un día nublado? ¿Es un día que tiene un poco de contaminación del smog? ¿Está mirando por la ventana del piso 10, Damaso?
Sí, no, con esto muestro estrellas de
día. Con esto se puede.
Y el sol y todo. No, esto es un día digno. No, no, hay más dignidad. Pero es un día que puedo hacer cosas.
Y cuando ha llovido recién y el cielo está HD, pocos días en Santiago, la observación es...
Maravilloso.
Impresionante.
Impresionante. Sí, la verdad es que siempre es muy impresionante, ¿eh?
Oye, tienes la página web cieloschilenos.cl, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y el Instagram @cielos.chileno. En la página web están todos los detalles para que puedan conocer las opciones que hay de eventos corporativos, de observaciones diurnas y nocturnas. Pero como decíamos al principio, esto puede ser tanto para una empresa, para 60 personas, como para una familia que quiere ir un fin de semana y lo tiene que coordinar, digamos, contigo...
Directamente, con ustedes, siempre. Previamente. Siempre previamente.
Es un lugar abierto para llegar a la puerta y decir, quiero ver. Hay que hacerlo previamente, pero de alguna manera, pagando lo que cuesta la entrada, cualquiera puede acceder coordinando con
anticipación. Coordinando previamente, que acompañe el tiempo y que uno tenga la energía, porque a veces tengo un evento y que he hecho pedazo dos días y no soy capaz de hacerlo con la energía. Pero
se entiende perfectamente. Oye, quiero agradecer la escultura que me trajo Damaso, que no alcanzamos a hablar del lado escultor de Damaso, que también lo fue desarrollando en la medida que ibas construyendo como las bases de estos telescopios. Pero Damaso tiene un Instagram como escultor, que es @DamasoGarciaEsculturas, por si quieren ver su trabajo, especialmente el que ha desarrollado el último tiempo, que son escaleras. Muy bonitas, muy largas además.
Sí.
Me imagino hechas de fierro, ¿no?
De fierro y hoy de cobre, porque el cobre es algo tan chileno y que tiene una vejez muy linda, muy, muy digna.
O sea, chileno cobre por todos lados, la observación astronómica y ahora con las esculturas de cobre.
Tenemos una locura para ahí.
Damaso García, qué entretenido hablar con gente apasionada como tú y que tiene un lugar que realmente ofrece algo único hoy día en Santiago, observación astronómica de día y ya también de noche en la observatoria astronómico Cielos Chilenos en Chicureo, además en un lugar muy lindo con la arquitectura de Rodrigo Razzori, ¿no es cierto?
Sí.
Con un anfiteatro y con un fogón ahí fantástico, con hormigón a la vista, muy bonito, en un plena naturaleza, muy bucólico. Felicitaciones por lo que hace y por la pasión.
Muchas gracias, pues gracias por la invitación, por poder conversar esto, porque ojalá las luces de nuestras ciudades se apaguen y muchos chilenos logren hacer observatorios como este, porque tenemos el mundo entero para recibirlo, literalmente.
Y el mejor país del mundo para hacer la observación.
Observación y mar y vino y tierra y gente, un país que esto es un paraíso realmente.
Grande Damaso. Nos vamos al corte y ya volvemos con nuestra segunda conversación en Santiago Adicto.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Se viene Cyber, con B de beneficios y con B de Banco de Chile. Usa tus tarjetas del Chile, paga en cuotas sin interés y acumula un 50% extra de dólares premio en tus compras online. Tus tarjetas del Chile son tus tarjetas del Cyber. Conoce estos y más beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Promoción válida desde el 29 al 31 de mayo de 2023. Tope $50 premio adicionales por cliente durante la promoción. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conoce más en www.hexacon.cl.
6036. 6037. 6.038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¿Fácil?
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, y ya estamos en línea con nuestra invitada a propósito de una muestra súper interesante que se puede ver en el Centro Cívico de Lo Barnechea, que se llama El Niño y el Plomo, Guardianes Tutelares. Perdón, Erika Pulgar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, gracias por la invitación.
Un gusto. Erika es directora de arte y comunicadora audiovisual en cine, televisión y teatro, titulada de comunicación audiovisual con mención en cine de la Universidad UNIAC, con estudios de perfeccionamiento en la Barcelona Academy of Art en España, miembro de la asociación Production Designers Collective. En sus inicios, Erika fue parte del grupo de realizadores de Juan Carlos Soler, modelador de maquetas de Michel Gondry para la directora Valeria Sarmiento, tremendo. Luego asume como directora de arte en el film La Noche de Enfrente, de Raúl Ruiz, nominada a Mejor Dirección de Arte en los premios Pedro Siena 2013, y desde ese entonces, y con más de 10 años de experiencia en el rubro, ha desarrollado diversos proyectos de ficción dentro y fuera de Chile. Y gracias a su trabajo de dirección de arte en época y su cercanía con las temáticas andinas, fue llamada para realizar la curatoría de la exposición El Niño y el Plomo, Guardianes Tutelares. Erika, tremendo currículum. Cuéntanos la relación. Bueno, esto es una exposición que tiene que ver con un documental que se está realizando y que está próximo a terminarse. ¿Nos puedes contar un poquito de ese documental para después contarnos de la muestra que se puede ir a ver en el Centro Cívico de Lo Barnechea?
Perfecto. Mira, hace 4 años atrás fui llamada para hacer la dirección de arte en torno a la vida del Niño del Plomo. Un poco su recorrido, un poco también hablar sobre su identidad. También desde el punto de vista científico, que eso es muy importante. Fuimos asesorados con distintos museos para poder ser lo más cercano y lo más fidedigno a su historia. El director y el productor de este documental, que todavía está en proceso, se reunieron, entre otras colaboraciones, con el equipo de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Fue así entonces también de parte de ellos que tomaron esta iniciativa pensando en el mes del patrimonio, en lo importante que ha sido también el niño, pensando que también el Cerro del Plomo está ubicado en esta comuna.
Exacto.
Decidieron hacer una exposición en conjunto junto con otros colaboradores, ¿no? Está la Universidad Católica, está el Museo de Historia Natural, en donde ahora actualmente está el niño resguardado. Y en su tiempo también tuvimos alianzas con el Museo Chileno de Arte Precolombino para hacer como toda la investigación acerca del niño y tener como antropólogos y la ayuda de historiadores que nos ayudaron un poco como a guiarnos en esta búsqueda, en esta historia.
Erika Pulgar, esta muestra, lo principal de la muestra es como reproducir parte del ajuar con el que fue descubierto este niño hace casi 70 años por estos arrieros, ¿no? Y que terminaron, en el fondo, después de tratar de venderlo en un museo, terminaron, en el fondo, vendiéndoselo al Museo de Historia Natural, donde está el niño desde esa época. Tiene que ver, básicamente, en el fondo, con el ajuar, también con la ceremonia de la capacocha. ¿Qué es lo que, en el fondo, qué es lo que te intenta mostrar la exposición El Niño del Plomo, Guardianes Tutelares, que tiene una segunda pata, que es la pata virtual, que se llama Acércate al Niño del Plomo, que es algo que se puede ver los días sábados, ¿no?, en el mismo lugar?
Exacto. Mira, voy a contextualizar un poco, brevemente, sobre este hallazgo, porque a partir de ahí entonces la curatoría saca como la esencia para poder hacer esta exposición. Mira, en el 54, 1954, unos pirquineros en búsqueda de tesoros en el Cerro del Plomo, acá ubicado en Santiago, encontraron a un niño en una fosa en la cima de esta montaña, ¿ya? Que estaba en excelente estado de conservación por los procesos naturales de la momificación de alta montaña. Estudios posteriores revelaron que este niño tenía aproximadamente 8 años de edad y fue ofrendado por los incas hace más de 500 años atrás en el ritual llamado Capacocha, ¿ya? Es importante mencionar que bajo la creencia incaica, los niños ofrendados no morían, sino que se reunían con sus antepasados para custodiar los valles desde las altas montañas. Así entonces es. Se cree que este ritual fue un evento para restablecer el equilibrio del cosmos y a la vez demostrar el poder del Inca sobre los territorios. Cuando hablamos de cosmos, hacemos referencia de la cosmovisión incaica y con ello, por supuesto, también a la andina precolombina. Y este fue el punto inicial para armar esta curatoría, porque este equilibrio depende en gran medida de la armonía que debe existir entre el ser humano y la naturaleza, algo que nos interpela incluso a 500 años después de realizar esta ceremonia, porque nos hacemos la pregunta, ¿cuál es nuestra relación actual con el territorio que habitamos? Eso es como un poco el punto de partida de esta exposición.
Perfecto.
En base a eso, como les comentaba, se cree que este niño fue ofrendado para tutelar el valle en el Apu el Plomo. Esto es súper importante porque Apu se le llama a las montañas que consideran sagradas la comunidad andina. Es un término que viene del quechua y significa señor. Entonces, por ejemplo, tenemos el Apu el Plomo, en donde se encontró el niño, pero también tenemos el Apu Huechuraba, o también llamado Cerro Blanco, que está en Recoleta. Entonces, nosotros la idea es poner en valor en esta muestra estos seres sacralizados, por así decirlo, que convivimos con ellos día a día. Entonces, así como el niño y el lugar donde fue ofrendado, en este caso el Cerro del Plomo, son los protagonistas de esta exposición. Por eso se llama El Niño y el Plomo, Guardianes Tutelares. Entonces, en esta exposición hay un sector dedicado exclusivamente a la montaña, se entra un poco en la cosmovisión andina, y hay otro sector exclusivamente dedicado al niño, y como tú decías, se exponen los objetos que recreamos en este documental, que acompañaron a su ajuar funerario, parte de su vestimenta, y otros posibles objetos que pudieron haber utilizado toda esta comitiva en todo este proceso de la Capacocha hasta llegar al Cerro del Plomo.
¿Hay alguna reproducción, perdona, del niño, o hay imágenes, hay videos, hay fotos? ¿Cómo se ve al niño dentro de la muestra?
Están estas imágenes de recreación que se grabaron para el documental, en donde podemos ver como el inicio, ¿no? Desde que lo van a buscar a su casa, su trayecto, posible trayecto por el Cusco, y después su llegada al Cerro del Plomo, donde finalmente es ofrendado. Eso como en la parte visual, ¿no? También tenemos como en la parte física estos objetos que fueron recreados por artesanos chilenos, orfebres, alfareras, tejedoras, donde podemos tener, por ejemplo, su vestuario, su unco, el penacho de plumas, podemos ver las llamitas, la de oro y la de conchamuyu, una figurilla femenina hermosamente decorada con plumas también. Y por otro lado, como te comentaba, fotos del Cerro del Plomo, fotografías de la maqueta de cómo se podría ver cómo se encontró este niño, y también el diorama de Rodolfo Gutiérrez Cerriatú, y por supuesto también lo que tú me comentabas al público, esta realidad virtual que fue creada por Invadelab, Indaga, que un poco es el resumen, ¿no?, de toda esta exposición que ya es análoga o física, ¿no?, que después podemos ver en realidad virtual. Podemos sentimos que estamos en el Cerro del Plomo, podemos escalar, por así decirlo, a través de esta realidad virtual, conocer al niño, verlo como ya en una fotografía mucho más cercana a nosotros, excavar también los objetos con los que fue encontrado. Entonces es una experiencia muy interactiva que ya te acerca más presencialmente al niño.
Esa se puede hacer los días sábados, digamos. La exposición análoga está disponible, entiendo, no sé, toda la semana, porque en el Centro Cívico. Ajá. Pero sí. La actividad, digamos, inmersiva es los días sábados hasta que termine la muestra, entiendo, a fines de julio, ¿no?
Exactamente. La muestra está desde, bueno, el 19 de mayo comenzó y está hasta el 30 de julio, ambas dos, tanto la experiencia de la realidad virtual como la experiencia física. Lo importante, sí, como es todos los sábados la experiencia de realidad virtual, pero es importante registrarse previamente en internet.
Sí, ¿ya? Hay que meterse a la página, digamos, de lo Barnechea, del municipio, y ahí buscar la información para poder inscribirse. Esta exposición física, digamos, es en el Centro Cívico de lo Barnechea, que está en Avenida El Rodeo 12777. Y un punto, antes de terminar nuestra conversación, súper interesante, uh-huh. Erika, es que tú misma lo dijiste, ¿no? Este viaje que se hizo desde el Cusco uh-huh. hasta la cima de nuestro Cerro El Plomo, lo cual demuestra la importancia de este Apu, lo cual demuestra la importancia que tenía esta montaña para los incas. O sea, realmente no solo es maravilloso tener frente a nuestra nariz una altura de 5.424 metros que podemos ver desde la Plaza de Armas, sino que además uh-huh. la importancia mística, espiritual, religiosa que tuvo para un pueblo tan importante como eran los incas.
Y que convive día a día con nosotros. Muy pocas personas saben que se le dominan apus a estas montañas y que son consideradas sagradas. Y no necesariamente las montañas que contienen ofrendas humanas son sagradas. También hay otras que, dadas por las condiciones físicas, la altura, en este caso, por ejemplo, el Cerro El Plomo, contiene uno de los glaciares más importantes que abastecen de agua a Santiago. Entonces, lo interesante de esta exposición también es dejar abiertas ciertas preguntas. Primero, lo que te decía de nuestra relación con la naturaleza, pero también por qué pudo haber sido elegido esta montaña, cuál es la finalidad de finalmente que pudo haber tenido este niño, que pudo haber recorrido todos estos kilómetros. También hablamos sobre la posible de dónde viene seguramente este niño, ¿no? Y eso es muy interesante de ver porque hay registros históricos que nos muestran objetos que también contenía el niño. Entonces, se dice que es del Collasuyo. Podría haber sido del norte de Chile o de otros países pertenecientes al Collasuyo, pero como tú dices, finalmente viene a ser ofrendado acá al Cerro El Plomo, que, ojo, es la ofrenda más lejana desde el imperio, desde Cusco, en relación a todo su territorio. Entonces, eso también le otorga otro valor añadido a esta importante ofrenda.
Absolutamente. Erika Pulgar, curadora de esta muestra, El Niño y el Plomo, Guardianes Tutelares, hasta el 30 de julio, en el Espacio Arte del Centro Cívico de lo Barnechea, en Avenida El Rodeo 12777. Felicitaciones, súper bien explicado, súper clarito, y se nota además la pasión por el tema, porque claro, El Niño del Plomo realmente es una cuestión alucinante. Muchísimas gracias, Erika Pulgar, por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ti. Espero que vayan y que lo disfruten y que se conecten también, así como todas las personas que han podido visitarlo.
Ahí estaremos sin falta, y recuerden que los sábados hay experiencia inmersiva, pero hay que inscribirse previamente. Un abrazo, Erika.
Exacto. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti. Vamos a la última parte de nuestro programa. Vamos al acertijo musical by Ricardo Larraín, más conocido como Richie, que se está mandando un temazo. Y a propósito de montañas, de nieve o de poca nieve, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado, pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. ¿Te lo recuerda? Aguas Andinas. Oye, esta banda... No voy a decir nada todavía. ¿Es de una sola palabra? ¿Era mi pregunta? Sí, ¿no? Ya, ok. Santiago Open Gourmet está con todo. 2x1 en la carta de tragos desde las 6 de la tarde. 40% de descuento los jueves en los restaurantes La Piazza y El Bodegón. Además, estacionamiento liberado por compras sobre 20 mil pesos. Y los viernes y los sábados, pagando con tarjetas del Banco Falabella, débito o crédito, tienes un 40% de descuento en el consumo final en los restaurantes del interior de SOC, de Santiago Open Gourmet, desde las 7 de la tarde. Grande Open Kennedy con su fantástico espacio Santiago Open Gourmet. Invertir hoy es una excelente opción, y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con estas características que son fundamentales en Hexacón: excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. ¿Y sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta muy bonita iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de sus equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Oye, Richie, ¿con qué letra parte esta agrupación? Con S. Con S. Y es una sola palabra, ¿no es cierto? Ya. Eso demuestra que lo que yo pensaba estaba equivocado, pero sí, ya me había dado cuenta que no era lo que yo creía. Empieza con S. Ok, te cuento que en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables, que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Y se viene 100 Showrooms. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 Showrooms. Del 20 al 22 de julio, nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, @100showrooms. En mayo, último día de mayo, además, para decirlo, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Y te cuento que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ya, la primera letra del grupo es S. La segunda letra... Ah, esto es Sweet. Sí, claro, es Sweet. Y la canción se llama Love is like Oxygen. Ay, pero me costó. Estaba pensando en otra cosa, pero ya. No, al principio pensé en Ambrosia, pero después me di cuenta que no era. Sweet, Love is like Oxygen. ¿Nota, Ricardo? Un 5. Ayer un 5-5, hoy día un 5. Estamos bastante dignos esta semana. 3 de la tarde con 6 minutos. Terminamos el programa, muchas gracias Richie, gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.